A ver, para empezar, vamos a pintar una escena. Imagina una sala de reuniones o, no sé, el salón de una casa.
Vale.
Y ahí tienes a dos partes de una familia. Llevan años sin hablarse.
Uf, la tensión se tiene que poder cortar con un cuchillo, vamos. Exacto, una tensión, años de resentimiento acumulado y sobre la mesa, pues lo que te puedes imaginar. Una herencia, el futuro del negocio familiar, una ruptura, los grandes dramas humanos.
Totalmente. Y la pregunta es casi un abismo, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a construir un puente ahí cuando lo único que hay son ruinas emocionales?
Es una imagen muy potente, sí, porque describe un punto de parálisis total. Un lugar donde la lógica ya no funciona y parece que no hay salida. Pues justo ahí es donde nos vamos a meter de lleno hoy. Vamos a explorar un campo muy, muy específico. La mediación en conflictos de alta carga emocional. Un tema complejo.
Mucho. Y para analizarlo nos vamos a basar en una fuente muy concreta. Es la descripción de un curso de especialización de la ESFEM, la Escuela Superior de Formación Empresarial.
Ah, mira.
Se llama Intervención en Mediaciones de Alta Carga Emocional. Y un dato importante, ¿eh? Es una formación que está acreditada por el Ministerio de Justicia.
O sea que es algo serio, no es un curso cualquiera.
Nada de eso. Y la idea es usar este material como una ventana para entender qué herramientas se necesitan cuando las emociones, bueno, lo han secuestrado todo.
Y fíjate, lo primero que me llama la atención de la fuente es que esto va mucho más allá de la gestión de conflictos tradicional.
¿En qué sentido?
Hay una frase en la descripción que para mí lo cambia todo. El núcleo de la cuestión no es gestionar, es saber sostener personas en crisis.
Sostener es una palabra potente.
Es que ahí está la clave. No se trata de arbitrar una disputa, de ver quién tiene razón. Se trata de acompañar a gente en un momento de vulnerabilidad extrema.
Donde se sienten atacados, traicionados. Es una diferencia fundamental, ¿sabes?
Totalmente. O sea que el primer paso no es buscar culpables ni razones. Bueno, vamos a desgranar esto.
Venga.
Si empezamos por definir el problema, la formación no habla de simples desacuerdos. Pone ejemplos muy concretos. Rupturas, herencias, empresas familiares. Claro, escenarios donde el dolor, la rabia o la culpa lo bloquean absolutamente todo.
Exacto. Y lo que dice el programa es que el punto de partida es comprender el conflicto emocional profundo y sobre todo el origen del dolor.
Ojo, que no dice el origen de la discusión, dice del dolor.
Esa es la distinción clave. Y lo fascinante aquí es el enfoque que proponen para encontrar ese origen. Un enfoque sistémico. ¿Qué significa eso exactamente? Sistémico. Pues significa que no puedes entender el problema mirando solo a las dos personas que gritan. Tienes que mirar todo el sistema que las rodea. La familia entera, la historia de la empresa. El conflicto, a menudo, es solo el síntoma de algo mucho más grande.
Entiendo. La descripción del curso dice que se enseña a analizar las lealtades y alianzas, tanto las que se ven, las visibles, como, y esto es lo más potente, las invisibles.
Las alianzas invisibles, uf, esas suelen ser las que mueven los hilos de verdad, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta.
Las más poderosas, sin duda. A ver, un ejemplo práctico.
Sí, por favor.
Imagina una empresa familiar. La alianza visible son dos hermanos socios que no se ponen de acuerdo en nada.
¿Vale?
Pero la alianza invisible puede ser la que uno de ellos tiene con su madre, que ya está jubilada. Y esa madre le llama cada día para decirle que su hermano nunca ha valido para el negocio y que no puede ceder.
Claro.
Esa dinámica, que pasa fuera de la sala, está saboteando cualquier acuerdo. Si el mediador no detecta esa lealtad invisible del hijo a la madre, jamás entenderá por qué se bloquean las decisiones una y otra vez.
Se quedaría en la superficie, vamos, pensando que es un tema de estrategia empresarial cuando es un drama familiar, en toda regla.
Exacto.
Entendido. Y una vez que tienes ese mapa del conflicto emocional profundo, con todas sus alianzas, la verdad es que asusta un poco. ¿Por dónde empieza a trabajar un profesional en esa sala tan cargada?
Pues mira, la primera herramienta no es una técnica, es una cualidad. Es la capacidad de crear un espacio seguro.
Un espacio seguro.
Sí, el programa lo llama sostener espacios seguros en situaciones límite. Antes de hacer nada, las personas tienen que sentir que pueden hablar sin que todo explote, que igual es la primera vez que les pasa en años, ¿eh?
Me lo imagino. El objetivo, según la fuente, es regular tensiones sin perder neutralidad.
Justo. El mediador tiene que ser el ancla en mitad de la tormenta.
Un ancla muy activa, supongo. Y la metodología que describe el curso parece muy práctica, nada de rollos teóricos. Menciona el storytelling para la comprensión emocional. Eso me intriga.
Ajá.
¿Significa que cada uno cuenta su historia y ya está? ¿O hay una técnica para que eso no se convierta en otro campo de batalla?
Es una pregunta excelente, porque ese es el gran riesgo. No es dejar que cada uno lance su monólogo de agravios. La técnica es guiar esa narración.
¿Cómo?
Con preguntas que inviten a la reflexión, no a la acusación. En vez de preguntar qué hizo mal el otro, un mediador podría decir, ¿cuál fue el momento en que sentiste que esto empezaba a romperse?
¿Ah?
O, ¿qué es lo que más te dolió de aquella situación? Se busca que la persona conecte con su propia emoción, con su necesidad, en lugar de centrarse solo en el ataque. Se trata de construir un relato compartido, no dos relatos enfrentados. Es un cambio de perspectiva brutal. Y junto al storytelling, la fuente habla de otro concepto que me parece clave, el lenguaje protector.
Sí, hablabas antes de traducir la rabia en una necesidad. Suena muy bien, pero, a ver, ¿cómo reacciona alguien que está furioso si le dices, entiendo que lo que necesitas es seguridad?
Claro.
¿No corres el riesgo de que se sienta, no sé, analizado y se enfade todavía más?
Absolutamente. Ese riesgo existe si se hace de forma torpe o paternalista. El lenguaje protector es un arte. No se trata de hacer de psicólogo aficionado.
Entonces, ¿cómo funciona? Es reformular. Por ejemplo, si alguien grita, es que nunca te has preocupado por el negocio, solo por ti.
Vale. El mediador no le dice, necesitas sentirte valorado. En su lugar, podría girarse hacia la otra parte y decir, lo que estoy escuchando es que para él es muy importante sentir que el compromiso con el negocio es compartido, y le preocupa que vuestras prioridades sean diferentes. ¿Podemos hablar de eso? Una preocupación legítima. Valida el fondo del mensaje, pero no la forma agresiva.
Lo veo perfectamente. Es como quitarle la mecha a la bomba para poder mirarla sin que explote.
Esa es la idea.
Y para hacer todo eso, me imagino que el autocontrol del propio mediador tiene que ser extraordinario. El módulo 2 del curso se llama Regulación Emocional en Sesión.
Es que es la habilidad fundamental. Si el mediador se contagia de la ansiedad o de la rabia, ha perdido toda su capacidad de ayudar. Tiene que ser ese punto de calma y de equilibrio.
Claro. Entonces, si juntamos todo esto, el diagnóstico profundo, la contención, el lenguaje protector, ¿cuál es el objetivo final? Uno podría pensar que el éxito es que se den la mano y firmen un papel.
Sería lo fácil.
Pero la fuente dice algo que me parece mucho más potente y realista. Habla de transformar el dolor en acuerdos posibles. La clave está en esa palabra, transformar.
Exacto, porque no puedes ignorar el dolor. Un acuerdo firmado sobre una montaña de resentimiento no vale nada. Está destinado a romperse a las 2 semanas.
No es sostenible.
Por eso el programa insiste tanto en pactos realistas y, sobre todo, acuerdos sostenibles. Y la sostenibilidad aquí no es económica, ¿eh? Es emocional. Un acuerdo sostenible si las personas, a pesar del dolor, pueden vivir con él, sin sentir que han sido derrotadas.
Y esto nos lleva a la filosofía que hay detrás de toda esta formación, que la fuente resume en una frase que me ha parecido brillante.
¿Cuál?
No enseña fórmulas, enseña a decidir bien. Rompe con la idea del manual de instrucciones para conflictos humanos.
Es que es un cambio de paradigma total. No se trata de aprender la técnica A para el caso A, se trata de desarrollar un criterio profesional sólido para analizar la situación única que tienes delante.
Claro.
Y decidir cuál es la intervención más adecuada en ese preciso instante. Es formar artesanos, no operarios de una cadena de montaje. Y eso se refleja de una forma increíble en cómo evalúan a los alumnos. La fuente dice, y cito, no se evalúa si acierta, sino cómo razona. Esto es revolucionario. Es buenísimo.
Va en contra de casi todo nuestro sistema educativo. Significa que dos mediadores podrían tomar dos caminos distintos en el mismo caso y ambos ser correctos, si su razonamiento es sólido.
Precisamente. Significa que se valora la capacidad de análisis, la flexibilidad, la creatividad, por encima de aplicar un protocolo de forma mecánica.
Claro, porque en la complejidad de las relaciones humanas no hay una única respuesta correcta.
No la hay. Hay caminos mejor o peor razonados. Y por eso el último módulo, el 5, se llama Construcción de Acuerdos Sostenibles. Todo el proceso, desde el principio, está orientado a conseguir esa estabilidad a largo plazo. Y eso solo se logra si las heridas se han abordado, aunque sea un poco.
Viendo el enfoque, queda claro que es un campo para especialistas. La fuente se dirige a mediadores, por supuesto, pero también a abogados de familia, psicólogos, terapeutas.
Trabajadores sociales.
Es un crisol de profesiones. Y esa lista ya nos dice algo muy importante sobre estos conflictos, ¿no?
Nos dice que, aunque se manifiesten como una pelea por dinero o por una casa, su verdadera naturaleza no es legal ni económica. Son conflictos profundamente humanos. Y por eso necesitas una mirada que integre lo legal, lo psicológico y lo social.
Y aunque sea una formación tan especializada, mientras la analizábamos, no podía dejar de pensar en lo universales que son estos principios.
Totalmente. Si lo sacamos de la sala de mediación, la capacidad de intervenir en un contexto de alta tensión, de desescalar una situación, de escuchar más allá de las palabras para encontrar la necesidad oculta.
Claro, llévalo a una oficina.
O pensemos en un jefe de equipo con dos personas que no se soportan y que están intoxicando al resto.
El pan de cada día en muchos sitios.
Pues un jefe que aplique esto no les dirá «tenéis que llevaros bien». Se sentará con ellos y usará un lenguaje protector para traducir sus quejas.
A ver, ¿cómo sería eso? Pues podría decir, entiendo que para ti es crucial la puntualidad en las entregas para hacer tu parte y para ti es fundamental tener flexibilidad para desarrollar ideas creativas. ¿Cómo podemos construir un sistema que respete ambas necesidades? Es la misma habilidad, pero aplicada a otro contexto.
Es inteligencia emocional en su máxima expresión.
Es una especie de manual de instrucciones para navegar la complejidad humana cuando está en su punto más frágil.
Sí, por ahí va.
Si tuviéramos que resumir el viaje que hemos hecho hoy, diría que hemos visto que mediar en estos conflictos exige ir mucho más allá de la lógica.
Mucho más.
Primero, requiere crear casi un búnker de seguridad en medio de una guerra. Segundo, obliga a hacer de detective para encontrar el origen real del dolor. Y finalmente, consiste en guiar a las personas para construir algo nuevo y funcional a partir de la crisis.
No podría decirlo mejor. Y para mí el elemento más revelador, la idea que lo cambia todo, es esa nueva concepción del rol del profesional.
La de sostener.
Esa. No es un juez, no es un árbitro, ni siquiera un gestor. La fuente lo define como alguien que sostiene personas en crisis. Sostener. Esa palabra implica fortaleza, pero también empatía. Implica poner límites, pero también ofrecer refugio. Transforma una intervención técnica en un acompañamiento profundamente humano.
Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, creo yo.
A ver.
Si la clave para resolver estos conflictos, que parecen un callejón sin salida, no reside en la solución legal o lógica perfecta, sino en gestionar primero el caos emocional, ¿hasta qué punto los conflictos de nuestro día a día, incluso esos que creemos que son puramente racionales en el trabajo o con amigos, están en realidad gobernados por dinámicas emocionales invisibles que nunca llegamos a abordar?